Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. El 5 de julio es lunes, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Y vaya la semanita, bueno, las dos semanitas que hemos pasado. Dos semanitas me han pillado caminando por el norte de España, singularmente llegando a Galicia, la prodigiosa Galicia del camino, a través de las cuales he escuchado tantas tonterías y he leído alguna que otra, que, bueno, para desfacer cualquier tipo de entuertos, aquí viene uno dispuesto a contarle todas las cosas que pasan. Tienen que ver muchas con la COVID y con este repunte, rebote de incidencia que estamos viviendo, que tiene una particularidad, que es una incidencia efectivamente que está ya vuelto a estar en la media por encima de 150 puntos, pero que se debe a contagios entre la población no vacunada, que es la población joven, juvenil, población que resulta en la mayoría de los casos asintomática, es decir, no desarrollan la enfermedad. No confundamos contagio con enfermedad, pero sí son transmisores, y aquellos que no estén vacunados pueden ser víctimas de un contagio. Este rebote particular se produce en personas que normalmente no precisan atención hospitalaria. Sí se nota en los centros de salud, en la atención primaria. Pues tengo tos y he ido a ver qué pasa, tengo o no tengo, me he contagiado o no me he contagiado. Esto, ya les digo, tiene su particularidad. Va a haber que seguramente tomar algún tipo de medidas, pero no estamos ante un rebote de una ola con las mismas consecuencias que ocurrió el año pasado, un poco después de estas fechas en las que nos encontramos. Lo que pasa es que ha sido una semana en la que la opinión pública ha detenido muy mucho su vista en las decisiones que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez. Y fundamentalmente en torno a una palabra clave, que no es el final de las cosas, sino que es el inicio de otras muchas, que es la palabra indulto. Mire, en torno a los indultos se han destapado varios debates, seguramente menos el legítimo, menos el más interesante. El indulto, que es una prerrogativa legal del gobierno y que además pone en marcha todas las semanas a diferentes personas, tiene unas características muy concretas que en este caso se han saltado, pero sobradamente con pértiga, por la conveniencia política de un personaje, que es Pedro Sánchez. Porque el debate de los indultos, si se afronta diciendo, señores, vamos a intentar a través de esta medida reconducir políticamente una situación que tiene estas características y en la que la postura del gobierno es clara e inequívoca, y en la que además la otra parte ha dado muestras de acercarse al centro del tablero para poner en marcha acuerdos. Pero es que ninguna de esas cosas se ha producido. Es, eso sí, una medida en la que el gobierno ha conseguido sumar a no pocos agradadores. Aquellos que a lo mejor siempre esperan algún detalle, cuando menos de no beligerancia, por parte del gobierno. Y como, bueno, esto de los indultos es gratis y decir que humanamente es comprensible y que el perdón y el reencuentro y todo el cuento este que ha puesto en marcha la factoría de fantasiosos de la Moncloa, ha hecho pues que el IBEX 32, bueno, está entusiasmado, que los empresarios de Cataluña, bueno, esos van de SOA porque esos han patrocinado además toda la puesta en marcha de esa opereta bufa que ha sido el referéndum y demás cosas. La COE, que luego tira hacia atrás, pero no deja de tirar hacia adelante. Y la conferencia episcopal. ¿Qué más puede querer un gobierno? Bueno, pues que sepan todos esos de la lista que luego el gobierno estas cosas las olvida, ¿eh? y lo que tenga que hacer en contra de los intereses de esos grupos, lo seguirá haciendo. Y algunos dicen, ¿no tendrá usted, Herrera, valor de hablar o subrayar o valorar la decisión que tomó la Conferencia Episcopal? Sí, claro que sí. Lo mismo que le digo a ustedes, se lo he dicho antes a la Conferencia Episcopal. Que es la propietaria de esta antena, que no es mía. Yo hablo en esta antena, pero la antena no es mía. Con lo cual este tipo de problemas se solventan en interiores. Pero sí que es verdad que debo transmitirles exactamente lo mismo que les transmití. Creo que ha habido buena voluntad, pero defecto de enfoque. Es claro que la Iglesia ha de hablar de perdón y de diálogo y de encuentro, y la doctrina cristiana efectivamente contempla el perdón y... Sí, ¿cómo va a decir lo contrario? Pero a mi manera de ver, eso adolece, esa postura adolece de dos cosas. Una, que efectivamente la doctrina católica habla de perdón, pero también habla de arrepentimiento. Que ahí no se ha visto en ninguna parte. Antes, al contrario. Vale, propósito de enmienda ni les cuento. Y segundo, que este no es un asunto entre dos posturas enfrentadas. Es decir, no es una pugna política entre dos legitimidades que han llevado hasta el límite, el roce, de tal manera que... No, no, no. Esto es el enfrentamiento entre unos delincuentes y la ley. Y entre unos delincuentes y la ley... Considero que nadie puede ser equidistante. Delincuentes y ley. Con consecuencias que iremos conociendo a medida que pase el tiempo. Porque lo próximo es que cuando lo intenten, no van a estar solos. Porque van a tener al lado a un gobierno que va a colaborar. Y miren, el futuro de España no lo pueden dictar separatistas catalanes, que ni siquiera son todos los catalanes. Eso sí, que se van a llevar mucho dinero. Y las regalías en financiación y otras demás circunstancias para que todo quede aplacado serán cuantiosas. Y veremos cómo reaccionan, incluidos los seres mitológicos, esos llamados varones socialistas, después cuando vean el balance de las cuentas. Miren, todo eso no es solo para mantenerse, para que este embustero que está en la Moncloa se mantenga en el poder. Y no abracen ustedes la idea de que cualquier día se van a enfadar esta gente de Esquerra y lo van a dejar tirado. No. Porque esta gente de Esquerra no va a encontrar otra oportunidad de tener a un individuo como este en la Moncloa. Ya se cuidará muy mucho de tumbarlo. El problema no está en que esto sea solo para que Pedro Sánchez siga ahí. El problema está en que en la cabeza de Pedro Sánchez se acaricia la idea de un cambio de régimen. Ahora se acaricia la idea de aceptar un referéndum que ya veremos si es consultivo o no es consultivo. Claro que lo va a aceptar. De la misma manera que aceptará nuevas facturas, como será la vuelta de los fugados, a los que la literatura oficial empezará a llamar exiliados mañana, pasado mañana. Es decir, no se engañen con que esto sea solo una maniobra de permanencia en el poder. Es otro tipo de plan, y ustedes dirán, no sea agorero, porque en cualquier momento el Tribunal Constitucional pondrá pies en pared para que nada que se produzca pueda alterar lo que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos. Error. Tardarán poco en controlar el Constitucional, cambiar al que tengan que poner y poner a dos pastueños que hagan lo que digan. De la misma manera que lo van a intentar con el Tribunal de Cuentas para que no se les exija ni un duro a todos estos malversadores. Por cierto, condenados por malversación en España, que hay algunos, los de la Gürtel, por ejemplo, ¿van a pedir el indulto mañana? Les aconsejo que lo hagan. A ser posible, redacten la carta en catalán. Que quién sabe. Igual tiene sus efectos. Dicho lo cual, pasamos a conocer otras historias del día. Otras historias del día que vienen en forma de titulares.
Herrera en COPE.
Autopsia.
En las próximas horas se van a conocer los resultados de la autopsia de Clara, la pequeña de 9 años desaparecida el pasado martes en el pantano de San Juan. Su cuerpo fue hallado este domingo a 26 metros de profundidad. Han sido 6 días de búsqueda para localizar a la niña, que se cayó de una plataforma que estaba situada en la parte trasera de la lancha en la que iba con su familia.
Operación.
El Papa Francisco continúa recuperándose en el Hospital Gemelli en Roma de una operación de colon. Sufría una estenosis diverticular sintomática, una enfermedad que padecen la mitad de los mayores de 80 años. La intervención que fue programada ha ido según lo previsto y Francisco se recupera bien.
Festivales.
En unos días vamos a conocer cómo de efectivos han sido los controles en 2 conciertos multitudinarios que se han celebrado este pasado fin de semana en Cataluña, el Vida y el Canet en Rock, este último con más de 30.000 asistentes, todos con test de antígenos a la entrada y mascarilla FFP2. De su éxito dependerá el futuro de los eventos de este tipo.
Partidazo de Copa, restricciones que llegan a la recta final de la Eurocopa. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La Eurocopa afronta la última semana con la sensación de que esta es la Eurocopa de Inglaterra. Digo, la que se celebra en Inglaterra, porque las semifinales y la final son en Wembley, en Londres, y además con unas circunstancias muy especiales. El gobierno británico no quiere aficionados ni españoles, ni italianos, ni daneses en las gradas del mítico estadio londinense. Todo serán ingleses, así que, a excepción de España e Italia, que el público inglés en teoría será neutral, en teoría, el público estará siempre del lado de la que parece anfitriona de esta Eurocopa, Inglaterra, que además puede ser considerada incluso favorita. En ese ambiente raro, sin españoles, España se juega a dar la sorpresa contra Italia y ojalá jugar una finalísima contra Inglaterra el domingo en su propio estadio.
Y ahora con Repsol la previsión del tiempo.
Las temperaturas van a seguir subiendo en prácticamente toda España, especialmente en la cuenca del Ebro, también en el sur peninsular y en la isla de Mallorca. La excepción está en Galicia. Un frente atlántico va a entrar por el oeste y va a dejar lluvias en la parte oriental de la región.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Qué bien, cada vez hay más horas de luz.
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
En el Corte Inglés Hypercore tienes un combi Beko Neofrost Dual Cooling por 531,25 €, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app.
A ver, las casas con aire acondicionado por conducto son, a ver, como pasar del frío del Polo Norte al torrado del Ecuador cruzando el pasillo directamente. Nadie está a gusto. Pero por si te lo preguntas, la solución es AirZone. Con AirZone tienes un termostato por habitación. Lo subes, lo bajas, lo apagas y solucionado. Y la factura, mucho más bajita. Ah, y se controla con el móvil, con Alexa o Google Home. Entra y contrátalo en comfortairzone.com o habla con tu instalador de confianza que te va a decir, por supuesto, AirZone.
A Ahora miramos al día con los ojos de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Miro que los casos de contagio del COVID se han disparado en las últimas semanas, coincidiendo con el regalo envenenado de Sánchez para aliviar la presión política que le está conduciendo a un laberinto del que ya veremos cómo sale este arrogante sin escrúpulos. Varios países europeos ya han colocado en la lista negra del turismo a unas cuantas regiones españolas que ven como tampoco este año podrán levantar cabeza con la mayor fuente de ingresos de nuestra renqueante economía. Los aquelarres de este fin de semana en Madrid y Cataluña, junto a las batallas campales de Laredo, en Cantabria, no invitan precisamente al optimismo del que alardean desde el gobierno. La gente es bastante más sensata, y salvo los insensatos de las noches de los viernes y sábados, y por eso se siguen viendo muchas mascarillas por nuestras calles. Un año y casi 5 meses desde el estallido de la pandemia, buena parte de la ciudadanía se muestra mucho más sensata que quienes provocan desde todo tipo de asociaciones que, con la bendición de Podemos y la dejadez del sanchismo, pueden llevarnos hacia una nueva ola pandémica a pesar de la velocidad de la vacunación. Bacanales sin mascarillas y sin distancia social siguen amenazando con que el coronavirus siga con nosotros mucho más de lo deseado.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en Internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Buenos días, Antonio San José, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, ¿qué tal, Herrera? Te veo en plena forma, ¿eh?
Andando de un lado para otro, ¿eh? Y el director del Mundo, Paco Rosell, buenos días.
Muy buenos días, dichoso Carlos, de un lado para otro, pero en línea recta.
Esto es, igual que Ignacio Camacho López de Sagredo, que estaba convencido que yo me había ido a San Petersburgo a ver la selección española.
Alguien había visto un doble tuyo
en
San Petersburgo. Pero te ha pasado con el camino como el de Goodbye Lenin, que cuando has vuelto ha cambiado el país.
Sí. Bueno,
por poco te lo encuentras desestructurado.
Y más que puede cambiar, ¿no? La pregunta es, ¿esto se queda aquí o esto es el principio, el principio de las cosas? Paco.
No, desde luego el principio de las cosas. Aquí hemos visto una situación que en el 2017 vimos un golpe desde el Palacio de la Generalitat y aquí lo estamos viendo desde un cambio de régimen desde el Palacio de la Moncloa. Es decir, no solamente se están desactivando todos los sistemas de control, desde el Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, sino que se están poniendo en marcha leyes muy, muy, muy peligrosas, aparte del blanqueamiento y nuestra red diplomática, en vez de desautorizar el proceso, ahora vemos cómo le ponen alfombra roja para lavarle la imagen en Europa y en todas las partes a los que dieron el golpe de Estado del 2017. No es el final de nada, es el comienzo de una situación muy, muy, muy preocupante realmente.
Pues ahora le pregunto a Antonio y a Ignacio, porque antes me gustaría hablar de Bertie.
Sí, porque es el momento justo e imprescindible, porque da igual donde estemos escuchando todo lo que contáis, da lo mismo que estés en el coche, en tu casa, de vacaciones, lo que está claro es que este verano nos hemos ganado disfrutar sin que nada ni nadie nos lo impida. Ni siquiera el precio de tu seguro de coche, por supuesto. Por eso, en Verti lo quieren poner muy fácil, dándote un 40% de descuento al contratar y dejándote fraccionar tus pagos como tú quieras. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en verti.es. No tienes que llamar, no tienes que desplazarte. Verti, tu aseguradora digital. Así es, Verti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo...
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Y qué más cosas hay por ahí, Pilar?
Pues mira, Herrera, como estamos contando, los positivos aumentan en nuestro país, especialmente entre los jóvenes. Hay quien incluso habla ya de que estamos a las puertas de una quinta ola. Lo importante es que ese aumento en el número de contagios de momento no se está traduciendo en una mayor presión hospitalaria, que aquí es donde está realmente el peligro. Pero en Portugal, sin embargo, sí. De hecho, se ha alcanzado el máximo de ocupación en las UCI de los últimos 3 meses. 128 personas hay ahora mismo en cuidados intensivos. En total son 567 hospitalizados, el dato más alto desde el 30 de marzo. En Rusia tienen ahora mismo récord de contagios. En las últimas 24 horas se han notificado más de 25.000 casos, el máximo diario desde el pasado 2 de enero. Preocupa especialmente Moscú, donde están detectando un tercio de los nuevos casos. En el Reino Unido piensan ya en el 19 de julio, que es cuando en teoría terminan las restricciones. Vamos a ver si es así, porque los contagios han subido un 70% y las hospitalizaciones un 55%. En Francia, el ocio nocturno se prepara para reabrir sus locales este próximo viernes y lo hacen con todas las cautelas y conscientes de que en cualquier momento les pueden volver a cerrar. Desde el gobierno ya han advertido de que la curva vuelve a subir y de que la variante Delta además puede provocar una nueva ola. Por eso no se descarta ningún escenario en las próximas semanas. Y toda esta preocupación contrasta con lo que se está viviendo, sin embargo, en los Estados Unidos, donde millones de ciudadanos han celebrado su gran día. El 4 de julio, el Día de la Independencia, para Joe Biden significa un antes y un después en la vuelta a la normalidad.
Hace 245 años declaramos la independencia. Hoy estamos más cerca que nunca de declararle la independencia al virus. Por favor, tenéis que vacunaros. Hacedlo. Hacedlo ahora. Por vosotros, por las personas a las que queréis, por vuestra comunidad y por vuestro país.
Biden, como escuchábamos, anima a vacunarse porque una de las promesas que hizo cuando llegó a la Casa Blanca fue que el 4 de julio el 70% de la población estaría ya inmunizada, pero no ha sido así. Ahora mismo solo lo está el 47%.
Y ahora, si les parece bien, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por cuarta noche consecutiva, los vecinos de la zona de Chueca y de la plaza Pedro Cerolo han tenido que sufrir el ruido de las fiestas del orgullo. Otra noche de 5.000 personas en este punto de la capital, sin mascarilla y consumiendo alcohol en la calle. Esta vez, la policía municipal no ha desalojado las plazas, sí ha tenido que cortar las calles aledañas para evitar que entrase más gente. Esperemos que a partir de esta noche, esos vecinos por fin puedan descansar tranquilos. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, lunes 5 de julio, semana de reuniones importantes para la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Con apenas 48 horas de diferencia, va a visitar la Zarzuela este miércoles para ser recibida por el rey Felipe VI y la Moncloa el viernes para verse con el presidente Pedro Sánchez. E inicio de semana con novedades en el plan de vacunación en la comunidad. Desde hoy, 3 empresas empiezan a vacunar a sus trabajadores. Las primeras que lo hacen en Madrid, Acciona, el Corte Inglés y el Santander. A partir del miércoles, quien quiera autocitarse en estos centros lo podrá hacer. Hablando de autocita, desde mañana martes estará abierta a todos los mayores de 30 años y el miércoles turno para los mayores de 16, pero solo los que vayan a estudiar fuera de España a partir de septiembre. 8:25, vengamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad DGT. Eris Cerezo, buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de 2 accidentes de entrada y de salida en la misma vía, en la A3 a su paso por Rivas, y otro accidente complica la circulación a esta hora de entrada en la A4 a su paso por Valdemoro. Además, encontrarán retenciones de entrada en la A1 en San Sebastián de los Reyes y en la A6 en Las Rozas, también en la A2 en Torrejón de Ardoz, en ambos sentidos de entrada. Y complicada a esta hora la circulación en la M40 en Vicálvaro sentido A2, en Villaverde sentido A4 y en Carabanchel y Pozuelo sentido A6.
Son las 8:26.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
22 grados marcan ya los termómetros en la Puerta de Alcalá, lunes de sol, de calor, de máximas en los 35, de mínimas esta noche, en unos agradables 20 grados, pero atento porque mañana caen de golpe las temperaturas hasta 10 grados, así vamos a ir con una temperatura agradable durante toda la semana y cara al fin de semana, puede que estemos rozando ya los 40 grados.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
Y en deportes, parece mentira, porque parece que fue ayer cuando terminó la Liga y cuando aún tenemos en juego la Eurocopa. Mañana, te recuerdo, juega España las semifinales de este torneo en Londres ante Italia. Empiezan a regresar al trabajo los equipos madrileños. Por ejemplo, hoy empieza el nuevo proyecto de Carlo Ancelotti al frente del Real Madrid. Vuelta del equipo blanco, eso sí, en cuadro. Tan solo va a disponer el técnico italiano de 13 jugadores de la primera plantilla. 16 siguen de vacaciones, 3 de ellos disputando con Brasil la Copa América. Esta mañana, pruebas. Por la tarde, el primer entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas. El campeón, el Atlético de Madrid y el Getafe regresan al trabajo este jueves. Y el otro equipo madrileño que va a estar en primera esta temporada, el Rayo Vallecano, vuelve un poquito más tarde porque acabó más tarde también el playoff de ascenso. No hay fecha fijada, pero todo apunta a que el equipo vallecano volverá al trabajo el próximo lunes día 12. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
En Aldi tenemos mucho gazpacho y cuesta solo 2,19 el litro. Y es mucho gazpacho, 100% natural y con aceite virgen extra. Y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucho gazpacho, poco precio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Repasamos claves informativas de la mañana con Ángela Sánchez de Kawasaki. Primera, buenos días, Ángela.
Buenos días.
Cada vez son más las comunidades autónomas que están dando marcha atrás en la desescalada.
Ante el aumento de los contagios entre los más jóvenes, que están poniendo contra las cuerdas algunas regiones, como por ejemplo Cataluña, que este fin de semana ha comunicado más de 9.000 contagios y donde además aumentan los ingresos en los hospitales. Con este panorama se descarta que hoy finalmente se alivien las restricciones como estaba previsto. Cantabria, por su parte, registra sus peores datos desde noviembre y cierra el ocio nocturno en 16 municipios a pesar de la suposición del sector. Galicia también va a endurecer sus medidas esta semana y Extremadura confina Malpartida y Torrejoncillo.
Según la vacunación, es lo que permite paliar efectos del nuevo aumento en los contagios.
Hoy sabremos si, como se espera, hemos llegado al 40% de la población vacunada con pauta completa. Ante este aumento de casos entre jóvenes, lo que están haciendo muchas comunidades es adelantar la vacunación o incluso abrir el sistema de autocitas a prácticamente toda la población. Castilla y La Mancha, de hecho, prevé abrirla a los mayores de 12 años esta misma semana. Y todo esto nos pilla en el arranque de una temporada turística muy esperada y también muy necesaria para el sector y para el conjunto de nuestra economía. De momento, Alemania ha colocado en la lista negra Cataluña y Cantabria y Bélgica, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón.
Tercera clave, 13 detenidos esta noche por la paliza mortal a un joven en La Coruña.
Samuel, de 24 años, recibió el sábado por la noche una brutal paliza por parte de al menos 7 personas. La principal hipótesis apunta a una confusión como el origen de esa pelea. Los agresores, pensando que una amiga de Samuel los estaba grabando con el teléfono móvil, cuando en realidad estaban haciendo una videollamada. Al intentar explicárselo, empezaron a pegarle hasta dejarlo inconsciente. Falleció finalmente 2 horas después en el hospital. Amigos de la víctima apuntan a que detrás podría haber también un crimen homófobo.
Bueno, cuarta, Pedro Sánchez quiere afianzar su relación con los independentistas, a pesar de que estos siguen a lo suyo.
Pero Aragonés, de hecho, ha reafirmado en las últimas horas su exigencia de referéndum y deja claro que no le valen las consultas sobre autogobierno o financiación que estos días han propuesto Carmen Calvo o Miquel Iceta. Aragonés recuerda además que lo que se negocie en la mesa de diálogo no va a ser un cambio de cromos para, por ejemplo, aprobarle los presupuestos a Sánchez. De momento, los varones del PSOE le han dado el visto bueno a su plan de concordia, empezando por los indultos, pero avisan de que estarán muy pendientes de cualquier beneficio económico que consiga Cataluña.
Y la quinta la trae el Trono Ángel Espósito, que intenta que no nos olvidemos de un tema fundamental, que son las pensiones. ¿Qué tal, Trono? Buenos días.
¿Qué pasa, Trono? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues, bienvenido. Con 300 kilómetros en las piernas.
Bueno, que no está mal. Yo iba detrás de ti, no digo por el camino, pero sí por Santiago y por la zona, porque me decían, ayer estuvo aquí comiendo el Herrera.
Sí,
que llegué anoche, palabra de honor. Pero bueno, oye, no, es que es verdad que no damos abasto. Cuando no se sacan una cosa, se sacan otra, y ya casi se nos ha olvidado lo que dijo Escrivá la semana pasada. Y claro, que para uno que dice la verdad en este gobierno, encima le caerá del pulpo, que es lo que me llamó la atención. Fijaos lo que he rescatado del País el 23 de octubre de 1993. Ojo, hace ya un cerro de años, casi 30. El ministro de Economía, Pedro Solbes, se mostró ayer claramente partidario de complementar mediante sistemas de capitalización, fondos de pensiones principalmente, los recursos en el futuro al pago de las pensiones. Hace casi 30 años. Desde entonces hasta Escrivá la semana pasada, nadie se había atrevido a decir la verdad. Y yo pregunto, de todos los que estamos aquí, unos un poquito antes u otros un poquito después, todos estamos en la franja de los mal llamados baby boomers, 50 y tantos al año 70 y tantos de nacimiento. Uh-huh. ¿Pensáis alguno que Escribá no dijo la verdad y que le entendimos mal? O preguntado de otro modo, ¿vamos a tener que trabajar más y vamos a tener que cobrar menos los cinco que estamos aquí, por ejemplo?
Pues ahora empiezo a preguntárselo a ellos.
Es que me parece un tema clave. Podemos seguir, por supuesto, con el politiqueo, pero, amigo, que no nos tapen el debate de las pensiones, que me parece fundamental. Y lo dicho, pa' uno que dice la verdad, le cae la del pulpo. Adiós, familia.
Me voy alegrando de saludar.
Oye, por cierto, sí, esta noche en La Linterna abordamos el asunto de las pensiones, que es muy interesante.
Bueno.
Adiós, familia.
Bueno, yo reboto inmediatamente a la pregunta del Trono, que me parece muy procedente, Antonio. ¿Creéis que vamos a cobrar las pensiones con toda facilidad?
Hombre, yo creo que dijo la verdad, que esa reflexión, como señaló después Escribá, el ministro Escribá, en voz alta, pues correspondía a lo que estaba pensando. Luego yo creo que lo obligaron a salir al día siguiente a retractarse y a decir, bueno, es que quizá no tuve mi mejor día, hice una reflexión personal en voz alta. Bueno, pero las cosas están así, ¿no? Y lo que dice es una de dos, o alargas tu tiempo de trabajo o reduces la cuantía de tu pensión. En los dos casos es reducir la pensión, porque da lo mismo que te bajen esa cuantía que tengas que trabajar más años, vas a cobrar menos pensión en cualquier caso. No recuerdo muy bien, por cierto, lo que señalaba el Trump de Pedro Solbes, porque un jovencísimo periodista, que era yo, en aquel momento le preguntó en los desayunos de Radio Nacional de España, que entonces se emitían en los desayunos de Radio Televisión Española, y le pregunté por esa cuestión, y la respuesta fue la que dijo: hombre, yo soy partidario de que se complemente la pensión pública con algún tipo de aportaciones privadas, porque si no el sistema no va a dar. O sea que esto ya viene de lejos, pero fíjate, Carlos, cómo ningún gobierno ha querido abordar directamente el tema de las pensiones. Se ha hecho siempre eso que llaman los entrenadores de fútbol, patada para adelante, patada al balón, y oye, ya vendrá otro con la regla, ¿no?
¿Y vosotros dijo la verdad, Escribá?
El ministro ha dicho la verdad con un matiz, que él sabe que de las dos opciones que dio, cobrar menos o trabajar más, solo vale una, que es cobrar menos. Porque uno de los grandes problemas de la generación que ahora tiene 50 y tantos años para arriba es que cada vez la renovación tecnológica y todos los cambios en el sistema de trabajo la está expulsando del mercado. Y salvo que sean funcionarios, no va a poder nadie trabajar más tiempo, porque se están precipitando las jubilaciones y sobre todo las renovaciones, los despidos. Con la persona de 50 y tantos años que es expulsada del mercado, no tiene forma de reengancharse como no sea la de autónomo y hacer cositas por su cuenta. Y por cierto, el gobierno piensa hacer algo, y voy a decir una cosa muy antipática, con la jubilación en la enseñanza a los 60 años. Uh-huh. ¿O eso los sindicatos no lo van a permitir? Y ahora hablaba Antonio de los planes de complemento de los planes privados. Es que el gobierno los está también achicando. De momento ha reducido sustantivamente la desgravación por aportación de 8.000 euros, que ya lo había rebajado también Montoro, el primero fue 12, a 8.000 y ahora a 2.000. Pero, cuando lo retires, no te rebajan el IRPF. Es decir, ¿a dónde quieren empujar a esta generación?
¿Y para Paco?
Bueno, yo creo que es una pregunta de respuesta bastante inducida, ¿no? Yo creo que efectivamente está muy... Esas declaraciones de Pedro Solbes están grabadas a fuego, ¿no? Porque realmente, si repasamos un poco todos los gobiernos de Felipe González, casi todos los ministros tenían planes de pensiones digamos, privados. Y yo daría una pregunta: del actual gobierno, ¿quién no tiene un plan de pensión privado? Nos llevaremos alguna sorpresa al respecto. Por tanto, Escribá, lo que dijo Escribá es la verdad, que todos saben, empezando por el presidente del gobierno, todo el gobierno y todo el mundo. Y ahí están los planes, digamos, de los estudios de expertos que ya analizan la verdadera situación. Lo que pasa es que Escribá, pues hombre, él dijo una verdad a deshora, que le viene mal, porque como estamos aquí, el presidente está en la mentira instalado, diciendo que está garantizada la supervivencia. Ahora esta decisión que se ha tomado de indexar, ese palabra de indexar a digamos, a la subida del coste de la vida, etcétera, etcétera, con lo cual se produce un disparate, y es que las pensiones ahora mismo están, la media de pensiones están por encima del salario medio en España, ¿no? Lo cual es un disparate, es decir, todos les interesa esconder el problema, ocultarlo, firman el acuerdo con esa, en esa mesa de metacrilato que colocaron el otro día delante de la Moncloa, y todo el mundo mintiendo descaradamente, porque todos lo saben el presidente del gobierno, lo sabe el presidente de la patronal, lo saben los representantes de UGT y comisiones, y realmente pues Escribá, ¿qué dijo? Pues una verdad de sobra que todo el mundo sabe, que el rey está desnudo, pero casi todo el mundo lo tapa, porque si no lo tapan, pues pierden su momio, ¿no?
Bueno, y el acuerdo, además, que el mini acuerdo que se firmó solemnemente el otro día, contiene dos aspectos, dos apartados que son suicidas para la economía del país. Uno lo acaba de decir Paco, que es la indexación al IPC, que es una exigencia de Podemos y de la izquierda, que significa literalmente consolidar cada año el gasto en función de la inflación. Y el otro es cargar el déficit de la seguridad social parcialmente a presupuestos del Estado. ¿Eso qué significa? Significa engordar deuda. Eso es hacer un bilbiloque contable, porque el déficit sigue ahí y al fin y al cabo sale de los mismos bolsillos, pero a deuda. ¿Qué pasa? Que una de dos, a medio plazo, o va a haber una crisis de deuda, o va a haber una crisis de pensiones, o lo que es peor, las dos cosas.
Pero eso es hacerse trampas en el solitario al final, Ignacio, lo que es lo que están planteando. Es decir, bueno, reducimos déficit aquí en las pensiones, pero lo trasladamos a la deuda general.
Porque parten de la idea de que la deuda no se paga.
Claro,
se va a pagar.
Pero en algún momento habrá que pagarla.
Espérate,
¿no?
Que Alemania meta otra vez el pie en el freno. Claro, espera.
Claro. Y luego parece que había muchos aspectos que están todavía en el aire y que tienen que cerrarse antes del mes de noviembre, ¿no? Pues fue muy llamativo que después de salir el ministro Escrivá aparecieran los sindicatos y la patronal diciendo: de este tema no hemos hablado, no hemos acordado nada. Me refiero a los baby boomers, ¿no? Por tanto, yo creo que es un acuerdo que se hizo de cara a la galería para la foto, pero que falta todavía por concretar en algunos aspectos esenciales.
Bueno, antes le hacía una pregunta a Paco. Estamos en el principio de un camino, en el final de un camino, es decir, esto es, hemos indultado, por lo tanto, pelillos a la mar, y a partir de ahora dejamos una cierta grandilocuencia en la expresión del independentismo, pero todo queda canalizado y hacia una especie de referéndum de disimulo que no significa nada y adiós muy buenas, o realmente hay algo más en la cabeza de Pedro Sánchez, Ignacio.
Bueno, es que empezando porque esto del referéndum de disimulo es muy relativo. Un referéndum puede ser no vinculante, ahí está el famoso artículo 92 de la Constitución y aquella propuesta del profesor Rubio Llorente de implementarlo mediante una reforma de la ley orgánica del referéndum que se hizo para el referéndum andaluz primero y para el de la OTAN después, pero tal como está planteado, aunque sea no vinculante, tendría una fuerza simbólica que lo eleva a rango de compromiso de Estado, y sobre todo si se hace solo en Cataluña, viene a reconocer un sujeto soberano que no está en la Constitución. Pero bueno, más allá de eso, de ese aspecto particular, con lo que tú decías antes, estamos ante una especie de procés 3.0, pero esta vez liderado desde la propia Moncloa, a través de esto que Zapatero llamó el otro día en una entrevista, las interpretaciones alternativas de la Constitución, es decir, el derecho creativo, que se va a ver más facilitado porque el año que viene el gobierno cambia a los dos magistrados que puede nombrar el Constitucional y vuelca la mayoría. Es decir, por ahí vía libre. Y yo creo, Carlos, por resumir, que esto va a acabar mal. Va a acabar mal porque va a acabar, en el mejor de los casos, es decir, esto de que acabe bien, que es la idea, el lenguaje que el sanchismo ha logrado imponer en determinados círculos de influencia, aunque acabe bien, acaba en un proceso de desestructuración territorial del modelo igualitario de la Constitución. Eso en el mejor de los casos. Y acaba en privilegios económicos financieros para Cataluña, que van a desequilibrar la financiación de las autonomías no nacionalistas. Y yo creo, además, que va a acabar mal para Sánchez también. Primero, porque los nacionalistas no son de fiar, no tienen cohesión interna y pueden en cualquier momento volcar el carro, que probablemente no lo harán antes de las próximas elecciones, pero lo pueden hacer en cualquier momento. Y segundo, porque está cuajando en las encuestas, no ya solo la ventaja del PP, hoy publica el periódico de Paco Una, todos van en la misma dirección, los votos de Ciudadanos vuelcan la primera fuerza y le dan al PP la prima de escaños, sino porque está cuajando en las tripas de los sondeos de una manera clarísima la falta de credibilidad de Sánchez, sobre todo a partir de los indultos, la idea de que no es fiable, de que su palabra no tiene valor, y esto es demoledor para un político.
¿Para Antonio?
Bueno, yo creo que estamos moviéndonos en el terreno de la incertidumbre más absoluta, ¿no? El gobierno tiene la idea de que con estas concesiones de los indultos, que han sido un escándalo para muchos ciudadanos, pues hubiera algún tipo de respuesta del lado independentista, ¿no? Alguna desinflamación. De hecho, el propio presidente Sánchez decía el pasado sábado, bueno, ya se empiezan a notar algunos atisbos, en fin, de que hay una respuesta distinta en Cataluña. La verdad es que lo ve él, porque el resto de los ciudadanos, cuando te pones a analizarlo, no lo ves por ningún lado, ¿no? Las reivindicaciones, o por mejor decir, las reclamaciones, porque se reivindican derechos, las reclamaciones siguen estando ahí, ¿no? El referéndum, no nos vamos a conformar, en fin. Y mientras tanto, hay, digamos, un aprovechamiento político. Y es lo que hoy cuenta el diario El País, el acuerdo que está teniendo el gobierno con RC para los presupuestos del año 2022. Bueno, digamos que hay una especie de movimiento para asegurarse la estabilidad del gobierno en lo que queda de legislatura, pactar los presupuestos, pero las respuestas de desinflamación y de acercamiento y cómo es de reencuentro y, en fin, la Arcadia feliz que se nos pintó en su momento cuando se concedieron los indultos, pues la verdad es que los ciudadanos no lo perciben. Y estoy de acuerdo con lo que decía Ignacio, cuando ves las encuestas, cuando hablas con la gente, salvo los muy, muy cafeteros, que los hay, evidentemente, pero la gente se echa las manos a la cabeza diciendo esto es un disparate, porque efectivamente va a acabar en desigualdad y va a acabar en privilegios para Cataluña. Es que no hay otra salida, porque estos no se van a pear del burro, si me permite la expresión.
No, y además que es que los indultos y toda la despenalización que se está llevando a cabo del proceso a través de la desactivación de los tribunales equivale a situar a Cataluña fuera de la ley, literalmente fuera de la ley, es decir, fuera de la misma ley que rige para el resto de los españoles.
Una ley aparte, sí.
Correcto.
Bueno, es que hablaba Antonio de incertidumbre. Yo creo que no es incertidumbre, Antonio, es certidumbre. Lo que pasa es que nos da miedo la certidumbre que estamos viendo. Porque están produciendo
es el único, Paco, el único principio en el que nos movemos es el principio de incertidumbre.
Quiero decir que es que estamos...
Por no ser más dramático.
Es que estamos viendo lo que está pasando, pero nos parece tan terrible que no terminamos de creernos. Es decir, el presidente del gobierno el otro día, que era capaz de lograr el acuerdo de todo el mundo, salvo su propio grupo, que obviamente por razones fácilmente deducibles creerá lo que diga en una dirección o la otra, como dice el alcalde Juan Espadas, si está a favor del indulto el presidente lo defenderé y si está en contra también. Salvo esos, todos estaban de acuerdo en que miente de manera natural, es decir, forma parte de su trayectoria desde antes de llegar al gobierno. Pero ya habló el otro día de que nunca jamás, y cuando en política ya sabemos el nunca jamás es por ahora, habló de que no habría un referéndum de autodeterminación. El fin de semana ante su parroquia habló de que no habría un referéndum de autodeterminación vinculante. ¿Qué quiere decir? Es decir, vamos a ver, si se produce un referéndum, ya sea por la modificación del artículo 92, que es la vía que IZETA quiere hacer para que, es decir, adulterar la Constitución sin necesidad de reformarla o por otra, es decir, los resultados van a ser tomados por vinculante. La consulta sobre la OTAN no era vinculante, pero evidentemente se produjo el referéndum aquel que convocó Felipe González.
Porque asumes más, el compromiso en este caso, de respetarlo,
Que está inflamado desde el punto de vista del independentismo, al cual se le está dando todas las razones, es decir, de presos políticos, por tanto se les da un trato de favor. Ahora vamos a ir a Puigdemont al rescate de Puigdemont, no para ponerlo al servicio de la justicia, bueno, que se asome, vaya a un juzgado diciendo esto y rápidamente se pongan en la calle, amnistiado y para adelante. Y todo el proceso que se está produciendo de las leyes. El problema siguiente es que la suerte de Sánchez es la suerte que él se está buscando, evidentemente, pues es el camino que él ha tomado, no por imposición. Es decir, Sánchez no es hijo de las circunstancias, él es la circunstancia porque ha elegido a esos socios y va en esa vía. El problema es para el país. Y las encuestas, efectivamente, como la que apunta hoy el diario El Mundo, va creando la posibilidad de un cambio del el malestar general, y ese malestar va a crecer porque evidentemente van a tener que hacer cesiones continuas con respecto al independentismo, tanto en el problema de las concesiones de, digamos, territoriales como fiscales y de otra naturaleza. Pero Sánchez está en otro proceso que a mí me parece que es lo peligroso, y es cambiar las reglas del juego. Por un lado, primero, desactivando el Tribunal Constitucional, desactivando el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas. Dice Ignacio, bueno, es que se va a producir un cambio en el Tribunal Constitucional y ese cambio va a tener mayoría socialista, pero Ignacio, es que no hay que esperar, es que ese cambio ya se está produciendo. Vamos
y
a ver,
además,
¿qué está ocurriendo?
Como no fallan a
¿qué
tiempo,
está ocurriendo?
Pues
igual, es la política de hechos consumados. Sánchez se salta a la torera, la ley de RTVE, pone a una señora durante 3 años y 5 minutos antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie,
la quita,
pues la cesa, pero ya ha ganado 3 años. Luego llega otro proceso, el estado de alarma. ¿Qué ocurre? El estado de alarma, todos sabemos, y parece que el ponente va en esa dirección, aunque el presidente del Tribunal Constitucional, que está muy pendiente de dónde lo recolocan y por tanto está ahí parando de la mano apoyado en el brazo de Cándido Conde Pumpido, parece que va a ser en contra del estado de alarma. Evidentemente, cuando se conozca esto, pues ya el estado de alarma, ¿para qué lo ha utilizado Sánchez? No para la pandemia, sino para reforzar sus propios poderes. Y ahora nos anuncian una ley de seguridad nacional que, si es en los términos que se ha filtrado por parte del gobierno, es para echarse a temblar.
El estado de excepción con incautaciones.
Bueno, Carlos, no la mili, que podríamos debatir al respecto. El problema es que el gobierno puede tener decisiones en cuanto a la libertad de los españoles, en cuanto a la libertad de empresa y en cuanto a la libertad de prensa.
Y
en esto es muy peligroso. Es decir, eso que se dice en Venezuela, aquí no puede ocurrir. Hombre, aquí no puede ocurrir si realmente el Estado de Derecho se fortalece, el Estado de Derecho cumple, se cumplen las leyes, etcétera, etcétera. Pero aquí es que estamos viendo una destrucción del Estado de Derecho ante nuestros ojos.
Además, dice esa ley, en caso de estado de crisis. ¿Pero quién ha redactado eso? ¿Qué es eso del estado de crisis? El estado de crisis no existe. Existe en la Constitución estado de alarma,
existirá,
existe en un sitio.
Existirá,
bueno,
Ignacio.
Claro, bueno, pero quería, no, pero tienen que reformar la Constitución para eso.
Quería
cuidado.
Daros una mala noticia. Sí. Ha fallecido Tico Medina, maestro de periodistas, maestro incontestable.
Grandísimo.
De periodistas, comunicador único, colaborador de este programa. He trabajado con Tico muchos años, en muchos sitios.
Entrevistador excepcional.
Relator, escritor, con una finura de antiguo, única e incomparable a su familia, a sus hijos, a Nacho, a Tico. Les envío mi abrazo realmente emocionado. Estoy muy, muy, muy emocionado con la despedida de Tico, que sabíamos estaba... estaba grave, ¿eh? Sabíamos que era algo que podía ocurrir cualquier día de esto. Yo quisiera hoy recuperar la última colaboración que hizo con nosotros antes de su recaída, que fue en Viernes de Dolores.
Hoy es Viernes de Dolores, que esta mañana ya abrió Carlos Herrera, y bien que nos lo ha recordado con la marcha de los campanilleros desde el barrio de Triana al pie de Nuestra Señora. Impresionante, de veras. Apuesto en mi vieja alma de cofrade niño de la Semana Santa de Granada los puntos sobre las íes, esa verdad como un templo, esa verdad que nunca se acaba. Este año, por culpa de males mayores, no habrá pasos en la calle, pero sí estará la Semana Santa. Hace 2000 años más o menos murió en la cruz a lo lejos el gran rebelde Cristo, hijo de María la costurera y de José el carpintero. Seamos por lo menos en esta historia, tantas veces repetida, Verónicas limpiando la sangre, Longines en la gran lanzada, miel y vinagre, que él es Dios, que a Barrabás incluso ayudemos. 20 siglos más tarde, como si fuera ayer, que lo es hoy como será mañana. Felicidades Lolas, Lolitas, Marilolis, incluso a mi madre, que tenía los ojos verdes y que ya no está entre nosotros. La saeta dónde está, pero el mundo suena saeta. Pero aunque no me he vacunado de todo, me quedan fuerzas. para pedir ya, bajadme mi vieja túnica, mi cíngulo, mis sandalias, mi básculo de falsa plata, mientras que pongo la cope, que siempre habrá una marcha de cofrade o una saeta a punto, que mi alma de niño no ha perdido la fe, también conoce, reconoce y acepta lo que a mi alma le encanta, porque puede no haber procesiones, pero siempre habrá Semana Santa.
Siempre en nuestro corazón, querido Tico Medina. Ahora enseguida las 9, resumen de noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.